Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Els dijous a 11:00 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arcabisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arcabisbe. El Campanar, ara, els dijous a 11:00 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres i al mateix temps un dia especial.
Sí, perquè avui és la Mare de Déu de Montserrat, una festa entranyable a tota Catalunya. I un tastet d'aquesta festivitat el tindrem també avui al nostre programa.
De fet, ja des de anit i avui fins a mitja tarda, Ràdio Estel ha estat emetent des del monestir de Montserrat.
Sí, ja sabeu que en clau de fraternitat es fa gràcies a vosaltres, que escolteu, al nostre tècnic de so, en José Matoses, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter, i també el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa i a nosaltres, Amparo Gómez.
I Lluís Antoñana. Molt bé, doncs estem per començar el nostre programa i volem convidar els nostres oients i a fer d'aquesta estona també una estona de pregària, en el sentit de que no podem oblidar la situació que s'està vivint a Síria, que és molt greu, que continuen parlant els mitjans de comunicació, però tenim la sort de tenir de vegades fils directes, no? I jo personalment doncs, també tinc una amiga que conec, que és de Jordània, però viu a Síria des de fa 2 anys, i avui mateix m'ha arribat un WhatsApp d'ella, no?, que diu: us demano d'intensificar les pregàries. La situació a Alepo, Síria, és una cosa contra la humanitat. Molts ferits, morts, diguem en veu alta, prou guerra. I demanem en fer el do de la pau. M'ha tocat el cor, us dic la veritat. I crec que volia fer-ho extensiu, aprofitant les ones de la ràdio, i des d'aquesta pregària intensa i gestos i actituds de pau, demanem el do de la pau per a aquesta gent. Bé, aquesta és la invitació d'avui i, a més, tenim un convidat especial que es diu Isaías Hernando i que ve des de Logroño. Ara, de seguida, us el presentarem millor i us expliquem de què va tot això. No marxeu, que no n'hi ha publicitat.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Ara fa un mes, l'últim dimecres de març, vam portar els estudis de Ràdio Estel al Carles Pedragosa, que ens va estar parlant de l'experiència del grup de gestió d'Humanitat Nova, que a Barcelona reuneix periòdicament un grup de persones lligades al món de l'empresa, l'emprenedoria, per reflexionar i compartir junts experiències en aquest món del treball, per humanitzar una mica més aquest àmbit. Doncs bé, ahir dimarts 26 d'abril va tenir lloc una nova sessió del grup de gestió a la qual va participar com a ponent Isaías Hernando i nosaltres, és a dir, en clau de fraternitat, hem aprofitat la vinentesa del seu viatge des de Logroño per entrevistar-lo al nostre programa. Benvingut, bienvenido, Isaías. Muy buenas noches.
Molt bona nit.
molt bé, buenas noches, Isaías. Gracias por venir aquí hoy.
Gracias a vosotros por la invitación y por la acogida.
Muy bien, pues Isaías trabaja desde hace 20 años, ¿verdad?, como directivo en una empresa internacional y también es presidente de la Asociación por una Economía de Comunión en España. Pero quisiéramos comentar contigo el motivo, digamos así, de tu viaje a Barcelona, que ha sido esta charla, ¿no? ¿Verdad, Luis?
Sí, pero claro, la charla duraría no sé cuánto, una hora y media, dos horas quizá, pero ahora no tenemos tanto tiempo y lo que quisiéramos, si es posible, hacer un esfuerzo de síntesis, que en más o menos 15 minutos nos explicaras un poco cómo fue la charla de ayer. Más que nada, estos temas de pobreza y riqueza desde la perspectiva de la comunión. Bueno, seguramente conviene que vayamos por partes, ¿no? O sea, podemos ver estos conceptos, pobreza, riqueza, comunión.
Adelante.
Sí, que parece que son conceptos contrapuestos, ¿no? Contradictorios. Yo creo que la primera cosa que hay que aclarar es que a veces las definiciones, porque es verdad que necesitamos definir las cosas, pero suponen una cierta tiranía, ¿no? Porque marcan líneas, entonces si uno está en este lado es pobre, si uno está en este lado es rico. La realidad, todos tenemos experiencia de que no es así, ¿eh? Yo nací, cuando vine al mundo, nací en una familia que en aquel momento se consideraba por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, si a mí en este momento, en aquel momento, alguien me dice, hombre, es que tú eres un pobre, pues yo creo que no hubiese aceptado tranquilamente esa definición, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi vida es verdad que había muchas carencias, pero también he aprendido cosas maravillosas, ¿eh? Que si no hubiese existido esta situación de pobreza, seguramente se hubiesen perdido, ¿no? Pues yo, por ejemplo, si descubrí que en algún momento si existe un Dios, es un Dios que es amor, es por la experiencia que en mi familia se hacía de la providencia, ¿no? Ahí es donde yo aprendí esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como había necesidades, pues cada vez que se llegaba a final de mes, pues era casi un milagro, ¿no? O es decir, había situaciones complicadas en las que uno, por sus propios medios, no podía salir, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que todos, ¿no? Porque cuando yo nací había 7 millones de familias que vivían por debajo del umbral de la pobreza, ¿eh? Pues como ahora también hay muchas, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos planteamientos son muy, muy simplistas, ¿eh? También en el lado opuesto, ¿no? Yo hace pocos días he conocido en una entrevista a una persona a la que uno cuando va a entrevistarse piensa, porque es una persona relativamente conocida, etcétera, y valorada en el mundo de la empresa, y que se va a encontrar con alguien que humanamente pues puede ser, espera, ¿no?, que sea una persona estupenda, que tenga muchos valores, que tenga mucho que aportar, ¿no? Y la experiencia en mi caso concretamente ha sido un poco, cuando mi mujer me preguntó qué tal ha ido la entrevista, tal, digo, lo que me vino a la mente es, ha sido una experiencia de pobreza.
Fíjate.
¿Por qué? Porque cuando una persona solamente a la hora de ver a los demás los ve como instrumentos, no como medios, como recursos para obtener un determinado fin, como cuando solamente cuando se utiliza predominantemente la amenaza o el miedo, uh-huh, ¿no?, para gestionar, para conseguir objetivos, yo creo que eso es una experiencia de pobreza, ¿eh? Entonces yo creo que estos conceptos de riqueza y pobreza que a veces nos parecen tan meridianamente claros y tan no distintos, pues no son
sí,
así.
Sí, porque a veces, Isaías, lo ligamos mucho a lo monetario, ¿no? La riqueza y la pobreza, vamos, si tengo dinero o no tengo, pero va más allá de esto. Un poco es lo que habéis tratado de profundizar, ¿no?
Claro, este es un poco es el problema, ¿no? Es verdad que el dinero tiene un papel importante en el desarrollo de las personas. Y es verdad que además los estudios económicos lo demuestran, ¿no? Que por debajo de un determinado nivel es fundamental que haya recursos. Si vemos los países, por ejemplo, el Producto Interior Bruto nació como esto, como una medida de la riqueza de las naciones, pero riqueza no entendida como acumulación de recursos, ¿no? Sino riqueza entendida como mejora de condiciones de vida, es decir, como bienestar, como bien vivir. Uh-huh. Y en este sentido sí se ve que cuando que los pueblos progresan con relativamente pocos recursos hasta un determinado nivel. Después ocurre una paradoja, que es que el disponer de mucha renta, de muchos ingresos, no se traduce automáticamente en bienestar o en una mayor calidad de vida, ¿no?
Para todos, quizá,
para
¿no?
todos.
Para
no, toda bueno, la población. Eso es otro problema, las medias es otro problema. Ya sabes que el dicho tradicional, ¿no? Tú tienes cuatro gallinas, yo no tengo ninguna y resulta que tenemos dos cada uno. Eso es la media, ¿no? Pero bueno, las medias y estos estudios también cumplen su función en el sentido de que son importantes para establecer políticas públicas, para saber por dónde tenemos que caminar. Pues fíjate que también ahora estamos viviendo momentos de crisis, también en Europa, etcétera, llevamos ya unos años, y todos los sacrificios que se imponen de austeridad, de recortes, de servicios públicos, etcétera, en el fondo están justificados en esto, en el Producto Interior Bruto. Si resulta que el Producto Interior Bruto no es un reflejo de nuestro bienestar, pues algo falla. Tendremos que buscar otra lógica, otras métricas, otra forma de ver el mundo, ¿no?
¿Y entonces qué alternativas tenemos?
O... Hombre, porque es que hoy he leído algo que, bueno, más o menos yo lo sabía, pero me he quedado... he leído que las tres personas más ricas del mundo tienen tanto como 48 países en vías de desarrollo. Tres personas como 48 países. Digo, pero esto...
Reclama el cielo.
Pero esto es posible, ¿no?
Sí.
Seguramente lo es, pero... debería ser imposible, ¿no?
Eso es. El problema es cómo se responde a eso, porque eso es un dato de hecho, eso es una cosa objetiva, ¿no?
Efectivamente.
Y en parte nuestra cultura, nuestra sociedad, que está tan centrada exclusivamente en los aspectos monetarios, en el dinero, pues de alguna forma lo fomenta y lo justifica, ¿no? Hay una mentalidad que a mí me disgusta enormemente, ¿no? Que es, en el fondo, es lo que está en la raíz de la división del mundo entre ricos y pobres, ¿no? Hay una mentalidad de que el pobre... Hay grandes filántropos que lo dicen así, ¿eh? Hay una viñeta que circula por Facebook, por Internet, etcétera, de Bill Gates, en la que dice que uno no es culpable de haber nacido pobre, pero sí es culpable de seguir siendo pobre porque no aprovecha las oportunidades, ¿no? Entonces, luego resulta que la realidad no es exactamente así, ¿eh? Porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ni todo, pero esto es una mentalidad que está ahí, ¿no? Entonces, al final... no hemos llegado a darle incluso la vuelta, ¿no?, a esta tortilla, pero incluso también con una lectura incluso del Evangelio, ¿no? Uh-huh. Porque en el Evangelio no existe esta división entre ricos y pobres, ¿eh? Jesús no dice el rico que tiene que darle al pobre que no tiene, ¿no? Lo que está en el Evangelio es la comunión, ¿eh? No está la división entre ricos y pobres. Uh-huh. No está este que no ha sabido aprovechar las oportunidades, está en la Biblia, sería la figura de Job, ¿no? Pero Jesús de alguna forma supera esta visión, ¿no?
Aunque sea que, claro, cuando habla de que es más difícil, ¿no?, que un rico se salve,
claro,
que un camello pase por la... ¿no?
Pero es una advertencia, ¿eh?
Sí.
Es una advertencia contra la acumulación, decir, porque es necesario muchas veces que alguien nos recuerde que aquí estamos de paso, ¿eh?, y que lo mejor que podemos hacer con nuestros bienes es hacerlos fructificar, no acumularlos, guardarlos y tenerlos para nosotros, ¿no?
Y Isaías, estamos hablando bastante de la riqueza, digamos así, y de la pobreza, o sea, además de la monetaria, digamos así, o de no tener recursos, dinero para vivir, que es grave, ¿hay más pobrezas? ¿Qué otras pobrezas hay?
Claro, hay muchas pobrezas. Hay pobrezas, por ejemplo, en África hay un estilo de vida, en parte es impuesto por las circunstancias, pero muy buena parte es cultural, que es una pobreza de tipo convivencial, podríamos decir. Es decir, es un estilo de vida sobrio, pero que permite que muchas millones de personas no caigan en la miseria. Es decir, toda esta red de apoyo social, familiar, etcétera, ¿no? Si habéis estado en África, a mí me impresiona mucho. Por ejemplo, también los hijos no se consideran como una propiedad, ¿no? No son mis hijos. Entonces, si faltan los padres, el resto de la familia se hace cargo de los hijos, los cuida sin mayor problema, sin ponerse ninguna medalla y sin, ¿no? Esta filosofía o este modo de entender la vida que se conoce como Ubuntu, ¿no? Yo soy en virtud de lo que todos nosotros somos, ¿no? Esta visión colectiva de... Entonces, esto al final se traduce en que mucha gente no pasa hambre gracias a esto, ¿no? Es decir, la pobreza,
o sea,
de alguna forma está compartida.
No son tan pobres, digamos,
claro.
Está compartida eso.
Hay otra pobreza que es la pobreza elegida, que en el fondo es la base para luchar contra la pobreza que no está elegida, ¿no? Como un estilo de vida sabiendo que los bienes tienen una función, pero no son el centro de la vida, ¿no? Ahí, y luego está también, digamos, también esta pobreza moral de la que hablamos al principio, ¿no? Que se da mucho, en muchos círculos de poder, ¿no? Esta pobreza de, antropológica, yeah. Pobreza de miras, de ver al otro. O sea, conceptos de pobreza hay muchos, ¿no? Pues a veces tenemos esta visión tan simplista, ¿no? De decir, este es el pobre, este es el rico, este es el que tiene que ayudar y este es el que tiene que recibir. La comunión rompe toda esa dinámica, ¿no?
Porque, ¿qué papel juega entonces la comunión?
Claro, la comunión lo primero que hace la comunión es darte unos ojos nuevos, ¿no? Es decir, tú no ves, cuando ves a un pobre no ves su pobreza, ¿no? Alguien que tiene carencias materiales, desde la comunión lo que se ve es un candidato a la comunión, ¿no?
Entonces, una persona, ¿no?
Una persona con unas riquezas, porque todo el mundo se realiza compartiendo. Digamos, esto es una cuestión... Es antropológica, ¿no? No es religiosa ni es un moralismo, ¿no? Sino que lo que yo estoy convencido de lo que nos constituye como personas es lo que damos. Es decir, nosotros la primera experiencia que hacemos cuando venimos al mundo es una experiencia del don, ¿eh? O sea, yo cuando un padre dice a un hijo, hijo, que nadie te regala nada en esta vida, le está maleducando porque le está diciendo una mentira. Es decir, porque él mismo, cuando su hijo ha venido a este mundo, la primera experiencia ha sido una experiencia de don, de acogida. Si no hubiésemos tenido unas manos que nos reciben gratuitamente, nos hubiésemos muerto ahí mismo, ¿no? Y toda la experiencia que nos constituye como personas es don, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos hace crecer como personas es el saber que somos don para otros. Luego, en la comunión es esta mirada, ¿no? Es decir, cuando tú ves a una persona que tiene un problema, que tiene una necesidad, lo primero que hay que ver es cuál es su riqueza, no cuál es su pobreza, ¿no? Sino cuáles son sus valores, porque él tiene esta experiencia del don en sí mismo, ¿no? Y esto es lo que constituye, esto es lo que permite crecer juntos, ¿no? Y no uno sobre otro, porque muchas veces el problema de la filantropía, entendida simplemente como filantropía, es este, ¿no? Tú das porque tienes, pero entonces te colocas por encima del otro y encima tú eres el bueno. Porque eres el que da. El otro es culpable porque no ha sabido aprovechar las oportunidades, ¿no?
Yo creo que aquí hay una gran tarea de formación, de alguna manera, ¿no?
La experiencia concreta que yo conozco es la experiencia de la economía de comunión, que es esto que hemos dicho, pero llevado a la práctica y en una experiencia concreta. Digamos que esto sería un modelo al que muchos otros se pueden sumar o se pueden añadir, que compartan esta visión, pero la economía de comunión ya es una experiencia concreta, porque todas estas cosas, efectivamente, como decías, necesitan ser institucionalizadas, necesitan tener un cauce, necesitan poderse desarrollar, ¿no? La economía de comunión es una respuesta concreta a esto. Es decir, no solo formada por empresas, ¿no? Sino formando a los jóvenes en una nueva cultura económica, es decir, mostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma y que yo entiendo que la respuesta a muchos problemas de la humanidad, como el problema de Siria, está en esto, porque no olvidemos que en todos estos conflictos en los que está sufriendo muchísima gente, millones de personas, hay, en todos ellos hay una raíz económica, una raíz económica que a veces está oculta, pero está ahí, ¿no?
Muy bien, Isaías. Muy interesante esta conversación y creo que nos hemos quedado con ganas de haber asistido a la charla de ayer para haber profundizado más este tema. De verdad, gracias. Esto enlaza con la economía comunión, como estabas hablando tú, que hemos tratado en otros programas. Y
esperamos que vuelvas otra vez y entonces a ver si tenemos oportunidad de ir personalmente a escucharles, ¿no?
Yo estaré encantado de venir siempre que queráis.
Muchísimas gracias, Isaías.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui hem anat a buscar una cita evangèlica relacionada amb la Mare de Déu per allò de que és la Verge de Montserrat. I hem trobat un comentari de Chiara Lubich, de desembre de 1981, a aquella cita de Sant Lluc que ara l'Amparo ens recordarà. Escoltem atentament.
Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula.
Un àngel visita Maria, una jove de Nazaret, i li anuncia que serà mare del Messies. Maria, davant Déu que la deixeix, manifesta una confiança incondicional i s'abandona a ell, però amb tota senzillesa i amb la llibertat de l'amor demana llum per comprendre. No és una esclava que se submet cegament, és una filla que es comporta com a tal davant Déu, el seu pare.
però un cop il·luminada es compromet amb tot el seu ésser.
Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula.
Soc la serventa del Senyor. Per complir els seus designis, Déu necessita persones que es lliurin amb tota l'humilitat i la disponibilitat d'una serventa. Maria, veritable representant de la humanitat, amb aquesta actitud, deixa Déu tot l'espai per la seva activitat creadora.
Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula.
El destí de Maria és excels i grandiós, però Déu no només crida la Mare de Déu a engendrar Crist en ella. D'una altra manera, tot cristià, i per tant també tu, tens una visió similar. També tu has d'encarnar Crist a la teva persona, fins a arribar a repetir com Sant Pau, ja no sóc jo qui viu, sinó que és Crist qui viu en mi. I de quina manera es pot realitzar això? Acollint en tu la paraula de Déu a la disposició de Maria, la que s'anuncia durant la missa o la que coneixes per la lectura de l'Evangeli. Acull-la amb total disponibilitat, sabent que no és paraula d'home. Sent paraula de Déu, conté en si una presència de Crist. Si fas així, el món tornarà a veure passar Crist pels carrers de les nostres ciutats modernes. A Crist en tu, vestit com tots, que treballa a les oficines, a les escoles, als ambients més variats, enmig de tots. Ànim, ens espera una magnífica aventura divina. No perdis aquesta ocasió.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Acabem de recordar Maria, la Mare de Déu. I ara, en aquesta secció més testimonial, volem fer una línia directa amb el monestir de Montserrat, precisament per escoltar el testimoni del pare Bernabé Dalmau, monjo benedictí. El tenim al telèfon. Ens escolta?
Sí, sí, els ho sento molt bé. Digui.
Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com ha anat, com ha anat la festa d'avui a la casa de la Mare de Déu?
La festa del 27 d'abril, ja fa més de 50 anys que la celebro aquí al monestir, i és un dia molt entranyable, jo diria, per la pietat popular, que si, per una banda, es mostra sempre a Montserrat, el dia d'avui és encara molt més rellevant, unida a les celebracions litúrgiques que van marcant i santificant la jornada d'avui, i que, naturalment, en el nostre municipi de Santuari pren un relleu i una solemnitat especial.
Efectivament.
Moltes gràcies, pare Bernabé. I també sabem que vostè ha estat designat pel Papa Francesc com a missioner de la Misericòrdia. Què ha significat per vostè? En què està consistint aquesta tasca missionera?
Si mirem la materialitat d'actes o d'accions, de tasques concretes, podríem dir que n'hi ha relativament poques, perquè encara han de venir. És a dir, la majoria d'activitat l'exerciré sobretot des d'aquí al monestir, amb grups i romeries que al llarg de l'any peregrinen al santuari i que sempre acostumen a demanar alguna conferència, alguna reflexió sobre algun tema de vida cristiana, i aquest any, doncs, em porta la palma el tema de la misericòrdia. De totes maneres, ja fins ara hi ha hagut alguns actes rellevants, tots a nivell de bisbat de Sant Feliu de Llobregat, perquè, com que hi ha altres missioners en altres diòcesis, aleshores, doncs, encara que teòricament el Sant Pare doncs diu que aquests missioners aniran pel món, de fet, almenys el aquí a Catalunya, que som 27 en total, doncs ens movem dintre el mateix bisbat.
Sí. I calculo, pare Bernabé, que en el seu cas és el món que ve a vostè, perquè molta gent ve a Montserrat i ahir tindrà igualment ocasió de fer la seva tasca, no?
Sí, bueno, no venen per mi, sinó que venen per la Mare de Déu.
I tant.
I per la comunitat cristiana que es forma entorn de l'altar a través de l'Eucaristia i de la pregària de lloança.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, pare Bernabé, d'haver-nos donat a tots els oients de Ràdio Estel aquest seu testimoni en directe des de Montserrat, en fil directe.
Doncs moltes gràcies, d'acord.
Moltíssimes gràcies, pare Bernabé. Vivim plegats l'any de la misericòrdia.
Certament, certament. Sí, sí, estem a la meitat i l'hem d'aprofitar bé, perquè és una gràcia per a tota l'Església.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Ara ja se'ns està acabant el temps en aquest dia especial, Lluís.
Sí, és veritat. Ja toca acomiadar-nos. Però abans d'acabar el programa, com és habitual, escoltarem la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Doncs bona nit i fins el proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Si mirem el món, veiem un paisatge estructural ben desigual. Riquesa per un costat, pobresa per l'altre, i portat a l'extrem, opulència i misèria. Què passa? Què és el que es fa malament per generar aquestes desigualtats? Les causes són moltes, i una d'elles és l'empresa i els seus objectius. Ens podem fer aquesta pregunta. Què és exactament una empresa? Una empresa és una entitat amb la que intervé capital i treball per produir determinades activitats. Però ara vindria una segona pregunta. Quin és l'objectiu de l'empresa? La visió 100% capitalista ens diria l'objectiu de l'empresa és guanyar diners per rentabilitzar el capital invertit. Una altra visió, més humana, més social, més intel·ligent, ens diria que l'objectiu de l'empresa és generar riquesa pel bé comú de tots aquells que hi treballen. La diferència entre aquests dos exemples és clara. La primera prioritza els diners i la segona prioritza les persones. La primera, per tant, genera desigualtats i la segona, no. És una nova forma d'entendre l'economia que aposta per una gestió i un estil de direcció més humà, la forma de relacionar-se amb els treballadors, amb els proveïdors, amb els clients, no aposta per la competitivitat, sinó per la cooperació. En el ben entès, de que el meu bé no ha de ser mai a costa del mal dels altres. És a dir, es mira tant el propi bé com el bé de tots. Aquests són els fonaments bàsics que aposta la cultura del compartir, els fonaments de l'anomenada economia de comunió. Les empreses que han pres aquest estil de treball han sofert la crisi com totes, però han pogut tirar endavant gràcies precisament a aquestes relacions de confiança. Per tant, creació de riquesa sí, però no per al bé d'uns pocs, sinó per al bé de tots. Sempre m'ha impressionat aquelles paraules que dirigeix Sant Pau amb una carta al seu amic Timoteu, quan li diu: l'afany de diners és l'arrel de tots els mals. Quants han fet malbé la seva vida per deixar-se portar per l'afany de diners. Amb aquesta mateixa línia està l'exhortació que va fer Joan Pau II dient: no és bo que el bé i la riquesa vagi a un cercle privilegiat de pocs, sinó el millorament de les condicions de vida de tots. Només així podrem construir un ordre internacional just, indispensable per construir una pau autèntica. Una cosa es veu clara. Així com la cultura del tenir i de l'acumular ens embruteix, la cultura del compartir i del donar ens ennobleix i ens fa ser més persones. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve. Thank you.